cosas que heredaste o que te decís para mantener el espíritu positivo. Como por ejemplo, Marcos, que no sé si tiene un espíritu positivo así a full. Bienvenido, Marcos, a la
radio. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va?
Contame, ¿cuál es tu frase?
¿Cómo estás? ¿Cuál es? ¿Qué actitud tomás?
Siempre que llovió paró.
Velas. Vinagre.
Ah, puede ser algo material.
Sí, esas cosas sí.
Saumerios.
Saumerios o palo santo.
Eso para tapar otra.
Esa cuestión. No.
Palo santo.
El palo santo.
Sí.
Para energía.
¿Y te repetís algo a vos mismo?
No, por ahí la DCL, esa, esto también va a pasar.
Ajá, bueno.
Cuando no depende de mí, ¿no? Si no,
no hay mal que dure 100 años. No está buena porque...
No, porque no voy a vivir 100 años.
No, pero aparte, si dura 20, ponés, yo no quiero estar 20 años sufriendo, ¿no?
Sí, acá hay una que no puedo repetir, que participa Marcela. Dice, no es radial, pero bueno, mi abuelo decía, cuando la soga viene con... agarrarla con los dientes. Hay gente que tose del otro lado. Vamos a preguntarle
la
también.
¿Larga el pucho?
Largó.
Es que está largando y ahora está expectorando seguramente,
porque
¿no?
¿Cómo es eso de la soga?
O correr.
Ahí está.
Ahora se hace el atleta también.
No, ¿cómo se hace el atleta?
¿Cómo es lo de la soga?
A ver, ahora te lo repito porque se está riendo. Lo vamos a hacer participar. Está del otro lado de la línea el concejal por Unidad Ciudadana, Rogelio Iparraguirre, que le damos la bienvenida. Rogelio, ¿cómo estás? Marcos, Guillermo y Andrea te saludan.
Hola, Andrea, Marcos, Guillermo, ¿cómo les va?
¿Qué tal? ¿Estás? Bien. ¿Cómo venís?
Con... No son los únicos que dicen que me hago el atleta. Y un poco es cierto, me hago el atleta. Dejé fumar. Ahora vamos a ver cuánto me dura lo del atleta. Al pucho no vuelvo más, de eso estoy seguro.
Ah, muy pero bien, mira, ¿hiciste alguna bien terapia o a pura voluntad, digamos?
Estoy yendo al dispensario.
Ajá.
Empecé en febrero en el dispensario, ahora estoy en el grupo de prealta, que se llama. Es un lugar fantástico.
Bueno, felicitaciones por eso, ¿no?
Sí, y lo que hacen en el dispensario, el equipo de profesionales, lo que hace por la salud pública de Daniel, sabiendo todo lo que significa el tabaquismo, ¿no?
Sí.
Es increíble, la verdad que es un lugar, pero alucinante. Y me decían que a raíz de las noticias del año pasado, que se provincializaba, que se cerraba, que sí, que no, mucha gente creyó que no está más el servicio y que necesitan dar a conocer que el servicio de cesación, el grupo de cesación tabáquica sigue funcionando normalmente, como siempre, y necesitan darlo a conocer porque se están achicando los grupos, no porque haya menos gente que quiera dejar de fumar, sino porque hay gente que piensa que el dispensario cerró.
Bueno, le vamos a empezar a dar difusión, ¿no? Vamos a hablar precisamente, porque tuvimos, ¿no?, hablando a quien es el director ahora de enfermedades crónicas no transmisibles.
Sí, Pablo Díaz Inés se tendría que enterar, no sé qué promocionar esto.
Debería promocionar.
Está claro, debe estar ahí en la dirección del área, o por ahí no.
Lo que pasa es que todavía no lo... No es que no lo nombraron. Estuve con él el otro día, en lo del acuerdo del centenario,
sí,
y le pregunté porque dijo... El primer día que fui ahí al dispensario, que empezaba el taller, pregunté por él para ir a saludarlo, porque trabajamos 2 años juntos en el consejo, en distintos espacios políticos, pero compartimos el espacio físico. Sí. Y ahí me enteré que él todavía no fue a trabajar ahí, porque no se firmó no sé qué cosa.
Claro, sí, falta firmar un acuerdo, si están a la espera precisamente de esto. Pero bueno,
sí,
más allá de felicitarte por esta iniciativa, vamos al tema que nos convoca, porque bueno, hoy conocíamos precisamente que la justicia ha intimado al municipio para que realice tareas de saneamiento en el predio donde funcionaba el basural clandestino, basural o situación que dio a conocer allí por los primeros días de septiembre de 2017 el concejal Iparraguirre, respecto no a un basural que estaba allí ubicada en lo que es sobre Ruta Provincial 30. Queríamos saber, bueno, cómo precisamente llega esta resolución y, bueno, qué cosas has realizado. Entendemos una acción de amparo, ¿no?, precisamente para que tomen cartas en el asunto.
Sí, así es, Andrea. Me gusta que, digo, quisiera aclarar que llegamos a esto, es decir, a recurrir a la justicia como última instancia, porque efectivamente en septiembre, cuando vamos a conocer públicamente esta situación de la cual yo soy alertado por un quintero, un productor hortícola que tiene ahí pasando la escuela del Molino, detrás de este predio, pero no yendo por los 26, sino yendo por Tandil, digamos, vendría a ser, que tiene ahí su producción en predio lindero, muy no lindero, pero muy cercano, me advierte esta situación, nos acercamos con esta persona a verlo, y ahí descubrimos este basural de 40.000 metros, que en ese momento estaba a pleno, a full. De hecho, estuve entrevistándome después con 4 familias que estaban instaladas ahí, de recuperadores urbanos, como se dice coloquialmente, que hacían cirugeo, se dice comúnmente, sí, estaba a pleno, bueno, hay un video, un montón de fotos que de hecho terminamos presentando en la justicia. Lo que quiero decir es que hicimos un pedido de informes como concejales, que es mi rol institucional, uh-huh. y a lo que me veo obligado a hacer ante cuando descubro que algo está mal hecho. Ese pedido de informes en el oficialismo, el bloque mayoritario, el de Cambiemos, no aceptó que sea votado en el recinto, con lo cual no le corren los plazos establecidos por los pedidos de informes, de acuerdo a la vieja ordenanza de Carlitos Fernández, lo mandan directamente al Ejecutivo. Sucede lo que sucede con todo lo que hacemos, y ustedes lo saben, con todos los proyectos de ordenanza, pedido de informes, que decir que no vuelven, uh-huh. directamente los funcionarios del UNI los secuestran. Entonces le mandé una nota directamente dirigida al UNI, en el marco de la ley de acceso a la información ambiental, pues la ley que entiende que ante determinadas situaciones se dan urgencias y el acceso a la información se inscribe en el marco de las urgencias. Lungi no me contestó, le mandé una carta de documento a Lungi, la primera vez en mi vida que mando una carta de documento, por supuesto no me ha respondido y ahí termino yendo a presentar el amparo. Les hago esta historia porque, primero porque no sé, en mi vida fui a la justicia por nada, por suerte porque no tuve tampoco razones para hacerlo, ¿no?
Las cartas documentos, como... perdón, ¿no se contestan las cartas documentos? ¿No hay que o negar o nada, no?
Bueno, Lungi no.
¿Puede no haber contestación de una carta documento?
Puede que la primera carta documento no conteste, sí. Puede ser. Debieran contestar, ¿no?
Pero... Claro, no, pues me parecía... Claro. No sé cómo es la cuestión jurídica, pero pensé que sí o sí, al tener esta herramienta, había que tener una contestación. Bueno, y continuar, Rogelio, perdón.
Sí, yo no soy muy lucho en la materia, te digo la verdad. Entonces, ahora, no te contestan por el lado del como concejal, no te contestan por la ley de acceso a la información ambiental, no te contestan con una carta de documento. Bueno, y ahí nos dicen, compañeros, mira, tenés que ir a la justicia a presentar un amparo. Uh-huh. Porque lo que no te podés es quedar en tu casa cruzado de brazos, uh-huh. sabiendo que hay acá en la ciudad un basural clandestino, de esas dimensiones, ¿no? De esas proporciones. Así que ahí es que recurrimos presentamos el pedido de amparo en el juzgado local, en Tandil, que se excusó, entendió que no era competente en la materia, con lo cual lo elevó, no sé muy bien a qué instancia, cuestión que termina ahora en febrero, después de la feria, en la Corte Suprema de la provincia, ajá. que es la que se lo remite al contencioso administrativo de Azul, concretamente al juzgado a cargo del doctor Cuaranta, la corte para que sea el que resuelva, con lo cual ya no se lo podía mandar a otra instancia, ¿no? Y es el doctor Cuarante el que le dice tanto al doctor Lungi como a la OPS, que es el organismo provincial que tiene incidencia en cuestiones medioambientales, sí. que en el lapso de 6 días hábiles, que vencieron ayer lunes, bueno, informe precisamente sobre si continuaron o cesaron el vertido de residuos en ese lugar, que ya sabemos todos nosotros que cesó básicamente porque fue tapado con tierra, y las medidas de remediación, como que es el término que se utiliza, remediación ambiental, que se hicieron en el predio, ¿no? Medidas que por otra parte también sabemos todos, al saber que fue tapado con tierra, que no se tomaron. Nunca, mejor dicho, hoy me decía una colega de ustedes, me decía hoy, me dice, nunca mejor dicho el... Aquella usted que está ahora justo con los dichos, ¿no? Que escuchaba sí. recién. El dicho de esconder la basura bajo la alfombra. Uh-huh. Porque sí. es lo que se hizo. Se escondió la basura bajo la tierra y esa basura está ahí hoy. ¿No? Uh-huh. Decenas y decenas de toneladas donde pudimos nosotros constatar, y esto está en el amparo que presentamos, que hay arenas fenólicas, metales pesados, RAE, ¿no? Que son los residuos tecnológicos,
sí.
bueno, por supuesto, lo que comúnmente se utilizan los toques, que son residuos de contenedores, residuos domiciliarios, ¿no? El residuo, el sólido sí. urbano, es la basura que generamos en general y las malas prácticas, ¿no? Por supuesto que tenemos como vecinos aquellos que hacen esto, ¿no? Uh-huh. Recurrir a estos lugares ilegales porque les quedan, no sé, si más cerca, más cómodo, o porque es deficiente el servicio de recolección de la ciudad, pero lo cierto es que no es el único lugar, ¿no?
Donde ahora, Rogelio, discúlpame que te interrumpa.
Sí, Marcos.
Una respuesta que seguramente vos no te corresponde a vos, pero ¿qué suponés? ¿Por qué el gobierno municipal no respondió a tus informes? ¿Se trata de desidia, de irregularidad? ¿Por qué suponés?
Mirá, yo supongo... cuestión general y una particular. La general, porque es como decía recién, es lo que nos tiene acostumbrados, de construcción de consensos, espacios de escucha, sí, colectivos, transversales, en el marco de los acuerdos del Bicentenario, que es lo que le dijimos al intendente, si quiere hacer el acuerdo del Bicentenario, empieza a cambiar hoy, no de acá a 5 años, donde probablemente no sea ni siquiera intendente, o sí, no lo sabemos, y es esto de, no, si no es la fuerza propia, no se contestan las cosas, las devuelven, a ver, ahora cumplir un año, dentro de 20 días, la presentación, no me quiero repetir, no, pero de 6 proyectos de ordenanza en materia deportiva, en los que trabajamos mucho con concejales de Tierra del Fuego, de Rosario, yo estoy enamorado de esos proyectos, son proyectazos, son muy buenos, pero además porque tratan sobre algo que también, más allá de las caracterizaciones que hagamos de la gestión del doctor Núñez, si hay algo que brilla por su ausencia es la política pública de deporte, y bueno, van a cumplir un año presentados, fueron al Ejecutivo, ¿para qué dan unos proyectos del Consejo Liberante Ejecutivo? Para recabar una opinión, para que te los devuelvan y te digan, bueno, yo no estoy de acuerdo por esto, o sí me gusta, pero le cambiaría esto, o no hace falta. Personas que quedan ahí retenidos, por eso digo yo, entre comillas, secuestran. Entonces, por un lado, por eso. Sí. Y por otro lado, porque acá se les mudó un asunto que fue el propio Rufa, el ex director general de Habilitación e Inspección, en ECO-TV, cuando nosotros hacemos la denuncia pública en septiembre del año pasado. Él va a la tele y con Claudia Ambiarena dice, yo creo que mete la gamba, que hace 2 años habían firmado un convenio. Sí. Con el porque Andrea le pregunta quién es el titular,
claro,
del predio, si lo conocían. Dice que sí, que no solo lo conocían, sino que conociendo que utilizaba este predio para arrojar basura, habían firmado un acuerdo hace 2 años para que deje de arrojar basura y lo remedie.
Ajá. Claro, tenía plazo hasta el 2020, tenía plazo el hombre como para dejar ese lugar, sí, parquizado, bueno, y en condiciones, digo, pero, y lo que quedó abajo, porque, a ver, lo grave me parece aquí es que ustedes tomaron las imágenes, ¿no?, y vimos todos cómo estaba ese lugar, cómo estaba ese predio lleno de basura, y después que días, posterior a esto, vinieron con, ¿no?, con un lugar que solamente le faltaba crecer una plantita, como que si estuviera todo parquizado, sí, digo.
11 días después, André, 11 días, o sea, a una velocidad increíble, ¿no?, es decir, salió públicamente el video y las fotos del lugar, y a los 11 días cualquier tangulense que pasaba por ahí veía ese predio de 40.000 metros cuadrados cubierto de tierra.
Uh-huh. Fallaron los controles también, ¿no?
Pero fallaron de acá a la luna, ¿no?
No, claro, hay que ver si intencionalmente o no.
Rogelio, mi pregunta es si te quedas en esto, digamos, entre comillas, la satisfacción de, digamos, del fallo judicial, que de alguna manera le da la razón del pedido de informe que en su momento ustedes realizaron, y le ordena determinadas cuestiones e informes al propio municipio para que dé justamente cuenta de lo que finalmente se hizo ahí, y sobre todo lo que tiene y también a la provincia, ¿no?, por el OPDS, por el pasivo ambiental, ¿se quedan en eso o van a ir por más en cuanto más lo que tienen con encontrar más razones o argumentos o justificaciones de lo que se hizo o se dejó de hacer?
No, por el lado este, que ya está tramitando la justicia desde el momento que presentamos el amparo, nosotros no tenemos, salvo que seamos citados, que podamos aportar algo más, no tenemos mucho más que hacer, porque quien ahora lo está haciendo y tiene la responsabilidad es otra parte del Estado, que es la justicia, que está actuando, pidiendo, por lo pronto, pidiendo, dándole un plazo al municipio para pedirle información, ¿no? Entonces, por ese lado, nosotros esperemos que esto progrese de modo tal en el que el municipio en algún momento tenga que ordenarle al privado o el propio Estado hacerlo, remediar ese predio. Y por otro lado, más allá de la cuestión judicial, seguir como lo venimos haciendo con un montón de otros sectores, que de hecho somos integrantes, por ejemplo, de la mesa GIRSU, de la mesa de gestión integral de residuos sólidos urbanos, seguir plantando bandera en Tandil de algo que no se hace y que nuestro intendente tiene que entender que así como hace muchas cosas bien, y por eso lo elige la gente, y yo como opositor se las reconozco, tiene que entender que cuando alguien o la sociedad, en definitiva, un sector de la sociedad, marca algo que no se hace, lo que tiene que tener es la capacidad de recogerlo antes y hacerlo. En definitiva, nosotros vamos a ser los primeros en respaldarlo, en apoyarlo, cuando empiece a tomar nota de que está haciendo falta también, de verdad, una política pública en materia de gestión de residuos, un replanteo general, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que lo que lo está imposibilitando, me parece a mí humildemente, lo digo es, cierta actitud soberbia del intendente o de Jesús, o de ambos, no lo tengo muy claro, pero que hace que cada algo lejos de justificarse refuerza la posición del otro, ¿no? Lo que a veces te lleva a pensar, incluso decís, si me estás haciendo un daño planteando algo frente a una gestión como esta, porque empezás ya a sospechar que cada vez que lo vas a plantear lejos de modificarse, se va a reforzar la situación. Entonces me digo, como que a veces no sabes tampoco cómo actuar, ¿no?
Bien. Bueno, vamos a aprovechar, Rogelio, que te tenemos aquí y queríamos hablar sobre, podemos decir, el tema del día, chicos, sí. ¿No? Porque vimos precisamente que la jueza Servini de Cubría intervino lo que es el PJ Nacional y ahora también hay por ahí atención o tensión en lo que es el PJ bonaerense. ¿Cómo calificás esta medida? Bueno, si es que estás al tanto también de alguno de los argumentos, ¿no?, que dio para esta intervención.
Creo que es escandalosa. Creo que es escandalosa. A todas luces basta leerlos. Los considerandos de la jueza Servini de Cubría, la jueza que venía teniendo por parte del gobierno que ya aprieta a los jueces. Yo hoy tuve que comerme un par de horas en el Banco Provincia, entonces me compré La Nación, en el que de revistas que la hizo el 9 de julio, y es fenomenal, en la página 6 o 5 del diario de La Nación de hoy, hay toda una nota donde se cuenta cómo a partir de un decreto del presidente Macri, nombrando a quien estaba subrogando, creo que en la Cámara, a partir de ahí empieza a contar el periodista en toda la nota cómo están surtiendo efecto. Para el periodista es una buena noticia, es increíble esto, ¿no? Los aprietes de la Casa Rosada y de Olivos para que Macri tenga la justicia que quiere, ¿no? Bueno, de Cubría también venía sufriendo estos aprietes. Yo creo que una lectura política que se puede hacer en el marco de eso, pero basta leer, les decía, los considerandos del fallo de Servini de Cubría, que, por ejemplo, entre otras cosas, dice que la crisis del PJ se debe a las derrotas consecutivas que ha sufrido en las urnas. O sea, parece ser que el partido que pierde, el partido que se interviene, ¿no? Es una cosa...
Sí, hoy justo Rogelio le estaba compartiendo con los chicos justamente esos considerando de la jueza que realmente llaman la atención.
Llama la atención.
Es un diagnóstico, si querés, político, no tiene que mucho fundamento jurídico.
Exacto, que están en crisis y que están peleados. Bueno, sí, no importa, ¿qué tiene que ver eso con que un partido puede estar pasando su mejor o su peor momento? De ahí que tenga que ser intervenido judicialmente y la frutilla del postre, ¿no? El interventor, claro. El enemigo de la democracia, en definitiva, un corrupto. Amigo del presidente, un amigo del presidente, Luis Barrio Nuevo, quien su última frustrada, fallida intervención electoral fue, recordarán, ayer en las elecciones en Catamarca, cuando no le permitieron participar, mandó a prender fuego las urnas.
Sí, sí.
Ese es el presidente que tiene, interventor, digamos, no digamos presidente, que tiene hoy mi partido, el Partido Justicialista, con lo cual obviamente hay una situación, mañana hay una reunión, ahí tuvimos reuniones con Carri, y con Miriam Iglesias esta mañana, presidente y vicepresidente del partido a nivel local, mañana hay una reunión en el Mateu, el partido provincial, digamos, recordemos que este es el partido nacional, el que se interviene, bueno, donde van a asistir los presidentes de todos los distritos de la provincia, presidentes de los partidos justicialistas de la provincia, un poco como para, me imagino yo, tratar de reflexionar juntos y ver qué acciones o medidas se pueden tomar, ¿no? Pero lo inscribo en un contexto general, donde además el gobierno quiere un partido de oposición dócil, que sea afín a sus objetivos, y precisamente como el Partido Justicialista del Peronismo, digamos, viene habiendo un debate muy interesante, muy profundo, muy hondo, sobre cómo construirse como oposición, que es cierto que es un lugar que históricamente le ha costado al peronismo. Bueno, acá parece que mete la cuña el gobierno y dice, no, yo quiero un peronismo, amigos.
Bien. Rogelio, te agradecemos muchísimo por estos minutos y también, bueno, por compartir esta lectura que hacías respecto a este último tema que también te convocamos. Muchísimas gracias nuevamente, ha sido muy amable, ¿eh?
Bueno, al contrario, gracias a ustedes, un abrazo para todos.
Gracias, hasta luego. El concejal por Unidad Ciudadana, Rogelio Iparraguirre, bueno, hablando de estos dos temas, y específicamente es compartir algunos de los argumentos, ¿no? Porque vos pudiste acceder a los...